¿Tú ya te has dado a grabar? Date ya, date ya.
Ya.
Perfecto. Pues es que hemos empezado ya, Lain, hemos empezado ya. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Te habla Charo Vargas y en este podcast, además de pasar un buen rato, que de eso se trata siempre, vamos a pasarlo bien, te damos recursos e inspiración para que te conviertas en la jefa o el jefe de tu vida. Hoy estoy muy contenta de traerte a Lain García Calvo. Lain viene del mundo del deporte profesional, es autor de la saga de La Voz de tu Alma, formador y mentor de personas que se han cansado de vivir una vida a medio gas y quieren desarrollar su máximo potencial. Ser imparables. Este podcast ya sabéis que lo patrocina Storytel, la plataforma de audiolibros y podcast que puedes escuchar cómodamente mientras paseas, tomas el sol, conduces, haces lo que necesites. Sabes que tienes un mes de prueba entrando en www.storytel.com/charuca y te recomiendo que lo pruebes con mi libro Bye Bye Radio Mente, un sistema para que descubras qué creencias te están limitando. Hay las creencias Lain, ahora hablaremos de las creencias. Y aprendas a reprogramar esa radio interior que todos llevamos dentro. Eso sí, te pido desde aquí que hagas mucho más que escuchar el libro. Tienes que hacer el ejercicio. Este libro lleva un ejercicio de 8 pasos que tienes que repetir una y otra vez. Porque un día vayas al gimnasio, te aseguro que tu cuerpo no va a cambiar. Hay que practicar las cosas que aprendemos para que lleguen los cambios y para que podamos tener resultados. Bienvenido, Lain, ya te doy paso a ti.
Ahora sí, ¿no? Ya puedo hablar.
Ya puedes, este podcast es tuyo, aquí tienes tu casa y preséntate para quien no te conozca.
Bueno, ya me has presentado, o sea, soy Lain, soy autor de la saga La Voz de tu Alma, de 3 sagas en realidad, la saga La Voz de tu Alma, la saga de Cómo ser millonario, la saga de Secretos Revelados, que en el orden de que las escribí, por un orden lógico que de cómo se ha ido desencaminando mi vida. Y a esto me dedico. O sea, yo estaba estudiando en la universidad, me quedaban 7 asignaturas para acabar la carrera, estaba estudiando deporte y sentía que eso no es lo que me gustaba. Yo no quería vivir así. Yo no quería. Todo el mundo me decía, termina que tendrás un título. Y yo decía, es que ¿de qué me sirve un título si voy a vivir la vida de otro? Yo no quiero ser eso. Me han metido ahí. Las presiones de la sociedad me han metido ahí, pero yo no quiero estar ahí. Y entonces, pues yo desde muy chiquitito había leído desarrollo personal, espiritualidad, libros de autoayuda y me habían ayudado mucho en una etapa muy importante de mi vida y por eso quise dedicarme a esto. Yo no sabía ni que era una profesión. Ahora se han reinventado muchas profesiones, pero antes todas las profesiones tenían que ser o pasar por FP o pasar por la universidad. Si no, no había profesión. Ahora ya todo esto ha cambiado, gracias a Dios, porque nos da mucha más libertad de poder expresarnos y de poder ser cada uno lo que queremos. Y también me encanta porque también te da la oportunidad de emprender, porque para trabajar de estas profesiones tienes que emprender sí o sí. Entonces, como son nuevas, nadie te va a contratar. Entonces, me encanta y me encanta el mundo como es. Me encanta porque te da la libertad de poder expresarte y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y ayudar a otras personas también primero a conocerse a sí mismos, conocer cómo funciona el mundo, sobre todo la parte no visible, que es la parte de los pensamientos, que es lo que genera todo lo demás. Todo depende de uno mismo y a partir de ahí empezar a definir tu vida y que no te pase como me pasó a mí, que con 27 años estaba en la universidad viviendo la vida de otro. Eso para mí es el fracaso definitivo y por eso decidí dedicarme a lo que me estoy dedicando ahora.
Bueno, vivan los fracasos definitivos, porque gracias a esa saturación de sufrimiento, pues luego pasa que tenemos unas crisis horrorosas, pero que también de ahí nos reinventamos y salen flores de esa mierda, con perdón.
Sí.
Luego nacen flores. Por este podcast ha pasado mucha gente que ha tenido una historia muy dura, que ha vivido una crisis muy profunda y que todo eso le ha llevado a convertirse, a desplegarse como es ahora. Y tú también tienes una historia, ¿verdad? Que algo que te pasó cuando eras joven y eras nadador. Cuéntanosla.
Sí, tengo muchas historias, ¿eh? Porque creo que la vida está hecha de historias y además nosotros aprendemos más de las historias que nos provocan dolor, porque nos rompen los esquemas y nos rompen las creencias de las que hablabas antes y nos rompen el status quo y lo que nosotros creíamos que era la vida. Muchas veces queremos avanzar en la vida y no podemos porque queremos avanzar siendo las mismas personas que somos. Y no es posible. El cambio de transformación requiere dejar atrás muchas cosas y requiere que si tú quieres un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. Y esto mucha gente no lo entiende. A veces la vida te hace tocar fondo para que puedas renacer otra vez. Y eso es lo que me pasó a mí. Cuando yo era deportista, como te he dicho antes, a los 6 años ya nadaba. A los 8 años me despertaba a las 5:30 de la mañana. Entrenaba, porque entrenábamos a las 6 de la mañana, entrenaba 3 veces al día. A las 6, de 6 a 8, luego al mediodía, gimnasio, y luego por la tarde otra vez natación. Era nadador, de 6 a 8 otra vez de la tarde. Imagínate, ¿no? Un chico que haciendo tanto deporte, con mucha energía, mucha vitalidad, había quedado ya campeón de mi comunidad, de Cataluña, en natación, y de repente con 14 años me empiezo a encontrar fatal, 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 me empieza a doler todo, me duelen las articulaciones, los huesos, todo. Y bueno, después de unos días de mirarme, el médico me dijo que tenía síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, y que eso era autoinmune y que iba a ir cada vez a peor. Y bueno, me dijo que tenía que hacer reposo absoluto, así que estuve 6 meses en cama, perdí el curso escolar. Mis amigos al principio me llamaban y tal, pero luego se cansaron ya, así que me quedé solo y ahí cogí depresión. Y tú imagínate, un chico que le pasa todo eso con 14 años, pues lo más normal del mundo es que me pasa el pensamiento que yo tenía, que es que ya no quería vivir más. Y cuando estaba a punto de cometer una locura fue cuando, no sé, algo en mi interior me dio esperanza, que es lo que luego llamé la voz de tu alma. Y cogí un libro de una estantería que se llamaba El alquimista, de Pablo Coelho. Empecé a leerlo, tenía a mi madre ahí, empecé a leerlo, me hablaba de la leyenda personal, de tal, de que el universo conspira a tu favor, me encantó. Y después de eso leí otro y otro y otro, y en 6 meses me leí como 70 libros de crecimiento personal. Entonces, eso literalmente me salvó la vida. Luego entendí por qué. Porque metí nueva información en mi cabeza. Yo estaba en el mundo de, esto es lo que te toca, un médico te ha dicho que ya no puedes más, que vas a ser un enfermo toda tu vida, que no podrás nadar nunca más. Yo estaba todo el rato metiéndome en esos pensamientos recurrentes una y otra vez. Los libros estos me sacaron de ese pensamiento y me crearon una visión. Desde esa visión nueva fue a lo que yo me agarré, porque es lo último que me quedaba, y de ahí me propuse ser campeón de España. Un año y medio después quedé doble campeón de España, luego fui al Campeonato de Europa, fui finalista en Campeonatos de Europa, y después estuve 7 años con la selección española, pues compitiendo con los mejores deportistas del planeta. Y ahí fue cuando me di cuenta, porque luego miré para los lados y dije, en realidad todo el mundo pasa desafíos en la vida. O sea, nadie se salva de eso, nadie. Ahora, lo que sí que va a determinar el tipo de vida que tengas es cómo tú reaccionas ante esos desafíos. Y eso es lo que me di cuenta desde tan chiquitito. O sea, tuve esa revelación gracias a eso, que fue lo peor que me había pasado, pero tuve la revelación de que no es lo que te sucede, sino cómo tú reaccionas. Porque si yo me llego a quedar con el diagnóstico y con el diagnóstico es el que es, pero el pronóstico depende de mí, no de lo que digan los demás. Y en ese momento fue cuando entendí que la vida, uno tiene la decisión de cómo va a ser su vida, independientemente de las circunstancias actuales e independientemente muchas veces de lo que dicen los expertos, porque vas cambiando de expertos y cada uno te dice una cosa diferente. Así que aprendí otra lección maravillosa, que es irme al experto que me decía lo que me convenía. Entonces me fui y a partir de ahí fui cogiendo en la vida todos, siempre que tenía un desafío, me he ido al que yo veía que o que tenía resultados o que me decía lo que yo necesitaba en ese momento para avanzar, porque el experto tiene mucho poder sobre ti, un experto o una autoridad, una figura de autoridad en tu vida, como te diga algo que esté en lo cierto desde su punto de vista, pero como tú te lo creas, te puede joder la vida para toda tu vida. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es, si realmente necesitas, para tú convencerte de que necesitas, de que puedes superar un desafío, a una figura de autoridad, llámase un experto o quien sea, o un profesional, vete al que esté en la frecuencia de lo que tú quieres lograr. Porque si no, te va a hundir. Entonces, bueno, eso también lo aprendí desde muy chiquitito. Y fueron una serie de aprendizajes que, después de muchos años, decidí volcar en toda la saga de La Voz de tu Alma, que es a lo que me dedico hoy en día. Sobre todo a enseñar esos principios, que parte de los principios son los que te estoy explicando ahora, pero son muchos más, y son lo que yo llamé el principio del mundo metafísico cuántico, porque el mundo cuántico en ciencia es el mundo de lo no visible, y el mundo metafísico, dentro de la espiritualidad y todo eso, meta significa más allá, y físico de lo físico, ¿no? De lo material. Entonces estudia lo que va más allá de lo material, que para mí es el mundo de los pensamientos. Por eso cuando tú le preguntas a una persona, yo en el deporte era muy claro, ¿no? Te veías deportistas, campeones olímpicos y tal, y todos te decían, el secreto está aquí, te señalaron la cabeza, ¿no? El secreto está en ti, está aquí dentro, tío, en tus pensamientos, te lo tienes que creer, tienes que estar aquí. Y yo no entendía, digo, ¿cómo que aquí qué? Entonces empecé a estudiar qué significaba este está aquí. Y bueno, y lo vi desde muchos puntos de vista. Desde la ciencia, que decía, desde el deporte, desde los empresarios también, desde cualquier punto de vista, ¿no? Desde el crecimiento personal, desde la psicología, desde el coaching, desde todo. Y entonces empecé a tener una idea mucho más global, no sesgada, porque cogí todo lo que vi y entonces empecé a crear mi propia idea sesgada. Porque el mundo es una idea sesgada, individual. Lo importante es que esa idea sesgada te lleve a la vida que tú quieres. Porque siempre vas a tener una idea sesgada, sí, del mundo y de ti mismo y de todo. Pero coño, ya que vas a sesgar el mundo, sesgalo a tu favor. Entonces, eso es lo que aprendí también. Y bueno, a partir de ahí pues empecé a estudiar cada vez más y hasta el día de hoy que sigo estudiando. Todos esos libros que tengo ahí atrás en las estanterías son libros que he leído, abajo tengo más, he leído como más de 1000 libros y sigo leyendo y sigo estudiando. De lo que más me gusta estudiar es a través de los libros porque me obligan a enfocarme, me obligan a estar pendiente, me obligan a tomármelo como mi hora de estudio. Y entonces, porque como he sido deportista, somos muy movidos. Necesito estar sentado, tranquilo y mi hora de aprendizaje y de aplicación. Porque no estudio sin aplicación. Porque si no, estás entreteniéndote. Yo quiero transformarme. Entonces, siempre que leo algo que no sea por entretenimiento, yo puedo leer una novela de entretenimiento y es muy guay. Pero si quiero leer algo para aprender y para aplicar en mi vida, porque quiero resolver un problema que tengo en mi vida, entonces sí me obligo que en ese momento es momento de estudio, momento de aplicación y lo hago de una manera seria, como cuando iba a la universidad a estudiar, porque es la única manera. Uno de los problemas de los emprendedores es que como no tenemos un horario ni tenemos una presión fija de alguien que nos vaya a examinar, es muy fácil que te disperses y es muy fácil que pierdas el tiempo. El problema es que en un día, en dos, en un año no se nota, pero en 10 años es la diferencia del que le va bien con su pasión y al que no. Y esas cosas también las fui aprendiendo a base de ir caminando en todo este trayecto y de ir cambiando sobre todo el sistema de creencias, porque venía de un sistema de creencias en el que tenía toda la agenda llena desde pequeñito, porque a las 6 de la mañana mi entrenador tenía planificado el entrenamiento y tenía planificado todo el año de entrenamiento. Y en el colegio tenía planificado todo el horario. Yo sabía que el lunes por la mañana tenía naturales, a las 8, a las 9 tenía sociales, a las 10 tenía matemáticas. Y así ha sido toda mi vida, con un horario hecho por otras personas. Cuando tuve que decidir por mi vida y hacer mi propio horario, ahí es donde empezó el desafío. Y creo que es el problema que tiene mucha gente, que no es capaz de crear su propio horario porque le han formado en otra cosa y cuando tiene que empezar a decidir sobre su vida, no sabe cómo hacerlo. Porque se siente que no tiene capacidad de decisión ni tiene la creatividad para hacerlo. Porque nos han enseñado a obedecer órdenes. Pero lo más importante en este siglo en el que estamos ahora es la creatividad. Porque estamos llenos de problemas constantes. Mira lo que está pasando ahora. Si no tienes creatividad y no te puedes reinventar, estás muerto. Entonces tienes que estar continuamente reinventándote. Y eso viene también del mundo mental, del mundo de la voz de tu alma. Del poder entrar en ese mundo, ir a la supraconciencia, que es el mundo de las posibilidades, que llamo yo en el libro, y ahí empezar a buscar las ideas creativas que concuerden con la visión que tú tienes de lo que quieres lograr en tu vida. Y todo eso también es un entrenamiento que se tiene que hacer a diario.
¿Y dónde está la puerta, Laín, para que escuchemos, para que entremos, para que conectemos con la voz de nuestra alma?
Lo primero, tienes que dejar de escuchar las voces ajenas. Eso es lo primero. Porque si tú sabes qué pasa, que vivimos en un mundo que tiene todo en la vida, tiene una cara A y una cara B. Todo tiene pros y todo tiene contras, ¿no? Entonces, tener pareja tiene pros y también tiene contras. No tener pareja tiene pros y también tiene contras. Emprender tiene pros y tiene contras. Trabajar para alguien tiene pros y tiene contras. Todo tiene pros y contras. Entonces, cuando vivimos en un mundo con tanta información, es muy bueno porque tienes mucho donde elegir, pero también se produce lo que dicen los psicólogos, la parálisis por análisis, que es que no puedes elegir porque tienes tanta información. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para poder escuchar esa voz, que es la voz de tu interior, que es la voz de lo que tú quieres, primero tienes que deshacerte de las voces ajenas y sobre todo de las expectativas ajenas. Porque mira, tu padre tiene una expectativa para ti, tu madre tiene una expectativa para ti, tu pareja tiene una expectativa para ti, hasta tus hijos tienen una expectativa para ti, tus amigos sin duda tienen una expectativa para ti, que si no cumples, se te expulsa del grupo de amigos. Y así es como se forman los grupos sociales. Por eso les llamo a las almas imparables ovejas negras descarriadas. En todos los textos espirituales que he leído, dicen, el camino del guerrero empieza por la soledad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres realmente ir a por tu propósito de vida, lo primero que debes hacer es aislarte para empezar a escuchar esa voz interior que es la voz de tu propósito, que es la voz de lo que te dicen que tú tienes que hacer. La mayoría de la gente escucha esa voz cuando ha tocado fondo. Cuando se le ha derrumbado el mundo que conocía, entonces es cuando, ¿qué es lo que me pasó a mí? Me pasó a mí con 14 años y me volvió a pasar después porque tuve una experiencia antes de escribir La Voz de tu Alma. Yo llevaba, desde que me pasó esto con 15 años, llevaba queriendo escribir un libro de autoayuda, dedicarme a eso, porque me había ayudado tanto en un momento, pero lo iba postergando. Primero porque, ¿qué pensarían mis amigos? ¿O quién era yo? Si yo era deportista, ¿quién soy yo para escribir un libro? O necesitaba la aprobación de todo el mundo, ¿no? Para poder hacer lo que yo quería. Digo, pues si la aprobación me la tengo que dar yo, nadie más me tiene que dar la aprobación de lo que yo quiera hacer, pero no lo entendemos. Bueno, total, que tuve que tocar fondo una vez más para yo reaccionar, ¿no? Y darme cuenta de esto. Entonces, lo que pasó es que mi mejor amigo de toda la vida me llama un día, cuando yo ya tenía, yo escribí La Voz de tu Alma con 29 años, me llama cuando yo tenía 29 años un día, un domingo por la noche, y me dice que se había acostado con mi novia.
¡No!
Entonces se me cayó el mundo al suelo, claro, porque mi mejor amigo y mi novia, yo me sentía que me habían traicionado los dos. Y si te digo la verdad, me sabía peor todavía incluso por mi mejor amigo, porque había estado conmigo desde pequeño. Entonces fue muy duro en ese momento, ¿sabes? Me acuerdo que me fui a hablar con mis padres, me eché a llorar, pero no tenía consuelo, toda la noche llorando, y me entré en un grupo de WhatsApp que tenía con todo mi grupo de amigos, que era con los que quedaba siempre, todos nadadores, todos deportistas de élite, y les dije lo que había pasado. Y les dije, me voy a ir de este grupo porque esta persona ha hecho esto porque mi novia le ha gustado más que la vuestra. Pero la vuestra está en peligro también, porque ese es el nivel de valores que está manejando esta persona. Entonces, yo no quiero estar en un grupo con una persona con este nivel de valores porque yo me junto con la gente por valores. Entonces, estos no son mis valores. Total, que yo pensaba, bueno, se irán todos del grupo, me vendrán a animar y tal. Nadie me escribió, Charo. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí fue un golpe muy duro. Lo entendí después porque yo me estaba quejando de que no podía escribir esos libros porque necesitaba la aprobación de mis amigos por la presión social y, sin embargo, el universo me había quitado de un plumazo el principal obstáculo. O sea, hoy estoy hablando contigo gracias a ese hecho. Entonces, ahí aprendí otro principio, que es que la vida continuamente te está pasando para ti. No es algo que te pase más allá de ti, es algo que pasa a través de ti y que pasa para ti. Y entonces me di cuenta desde ese momento que todas las cosas tenían una bendición. Todo era para mí. Todo estaba pasando para mí, para mi bien. Y que no lo viera era porque no estaba buscando. Porque el que busca encuentra. Entonces siempre busco qué es lo bueno. Y hay muchas cosas que nunca nos daremos cuenta. Porque no sabemos qué nos ha evitado la vida, por eso que pensamos que es un desafío, qué nos ha evitado. Yo no sé qué vida me hubiera esperado con esos amigos o con esa pareja. Probablemente nada bueno. Y sin embargo, en ese momento lo determiné que era lo peor de mi vida. Pero eso fue lo que me abrió las puertas para ser el Laín hoy, escritor bestseller de la saga La Voz de tu Alma y poder estar hablando aquí contigo y todo lo que estoy haciendo. Entonces, necesitas tocar fondo para escuchar esa voz del alma. Bueno, me quedé solo y empecé a hacer lo que no había hecho en la década anterior, que es escribir las... bueno, primero era un libro solo, luego se convirtió en una saga porque fui cada vez metiendo más información. Pero el libro de La Voz de tu Alma lo escribí en 2 meses y medio, 3 meses, porque llevaba 10 años con la información en la cabeza de lo que quería hacer. Yo empecé a leer metafísica con 12 años. Entonces tenía mucha información que quería compartir con el mundo y además tenía ya muchas experiencias que yo quería compartir y que sabía que iban a ayudar a la gente. Entonces, bueno, de ahí nació, para que veas que muchas veces del principal desafío, ahora que hay gente que lo estará pasando fatal, que a lo mejor le han echado del trabajo, han perdido a alguien o no sé qué y tal, ahora es el momento de reinventarse, es el momento de parar, es el momento de detenerte, es el momento de escucharte a ti mismo, dejar de escuchar a todo el mundo, de dejar de querer cumplir con la expectativa ajena, porque ellos van a seguir con su vida. Tú tienes que crear un entorno que cuadre con tu vida, no una vida que cuadre con el entorno, porque si no te estás vendiendo, eres un mercenario de tu entorno, tú tienes que ser tú mismo. La autenticidad es el valor más importante, y más en esta sociedad donde todo el mundo se parece a todo el mundo. Entonces, bueno, creo que a ti te va también por eso, porque es auténtica. Entonces, es así.
También me he pegado alguna galleta gorda.
Sí.
Y benditas galletas que te da la vida.
Sí.
Se me está poniendo el vello de punta cuando te escucho, porque digo, madre mía, benditas galletas, ¿sabes?
Claro, claro. ¿Y sabes lo que decía el Benjamin Franklin? Decía que la mejor venganza es un éxito masivo. O sea, toda esa gente que te han ninguneado, que se han metido contigo, que no te han valorado, que lo que sea, lo que tienes que hacer es pasar página e irte a por lo que quieres tú en la vida. O sea, no tienes que vengarte de nadie, ni estar rencoroso ni nada. Si la mejor venganza es que te vaya la vida de puta madre para esa gente que te ha hecho mal, ¿sabes? Porque luego te verán y dirán, ¡ostras! Entonces, nada, tú lo que tienes que hacer es vivir muy bien, ser muy feliz, no hacer daño a nadie, ser buena gente y tratar de hacer algo bueno por los demás. Si te puedes, dedicarte a algo que esté haciendo un bien por alguien, ¿no? Desde que he vivido todas estas cosas, Charo, yo lo que quiero es transformar la sociedad. Quiero cambiar la sociedad. Quiero cambiar una sociedad que no me gusta y creo que no se está haciendo bien a ellos mismos. Una sociedad que está basada en el materialismo, basada en las cosas externas. Y mira que yo he escrito una saga que se llama Cómo ser millonario, ¿eh? Pero el dinero no es el objetivo, es la consecuencia. Cuando tú tienes un propósito, todo lo demás viene por añadidura. Y la gente no se da cuenta. Uno no tiene que trabajar por dinero. Uno tiene que trabajar por pasión y por servicio. Uno no tiene que tener una pareja por seguridad. Tiene que tener una pareja por crecimiento. Y así con todo en la vida. Tú no tienes que tener salud para tener un buen cuerpo y presumir en la playa. Tú tienes que tener un buen cuerpo como consecuencia de tener una buena salud y que esa energía y vitalidad es como el dinero. ¿Para qué vas a usar el dinero? ¿Para hacer algo bueno para los demás o para comprarte cosas tú y qué? Pues ¿para qué vas a usar la salud, la energía y la vitalidad? Para poder servir mejor a los demás con el propósito. Cuando unes todo eso, entonces, pues eso es la vida, eso es lo que yo considero ser un alma imparable y en eso estoy ahora. O sea, intentando a todos esos que quieren ya ese cambio, pues darles un poco de dirección, un poquito de guía para que se empiecen a escuchar a ellos mismos y que puedan tener esa vida que ellos quieren sin tener que aparentar. Otra de las cosas que enseño es a decirte la verdad. Jesús de Nazaret decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el problema de la sociedad es que se miente. Él lo decía muy claramente, lo han confundido, lo han metido en una religión, que no estoy en contra de nada de eso, solamente que el mensaje no hay que desvirtuarlo en el sentido de que conoceréis la verdad no es la verdad mística, es la verdad más mundana, es la verdad de dite la verdad. O sea, sé tú mismo, te estás engañando, estás siendo quien no eres. O sea, dite la verdad. Te habla un ex mentiroso que culpaba a todo el mundo de sus desgracias. No, yo soy el responsable de todo lo que me pasa. Yo soy el responsable de elegir a esa pareja con esos valores y no haberme dado cuenta. Yo soy el responsable de estar con esos amigos que hacían eso. Yo soy el responsable y quizás estaba con ellos porque yo no me valoraba lo suficiente y estaba mendigando amor a un grupo de personas que no era mi grupo de personas. Entonces, empieza a quererte más a ti mismo, Laín. Empieza a valorarte más a ti mismo y te rodearán personas que te valoran. Pero si no, no esperes recibir lo que tú no estás dando. Entonces te vas a encontrar, si tú eres falso, te vas a encontrar gente falsa. Si tú no estás siendo tú por encajar en un grupo, te vas a encontrar gente falsa que está en ese grupo por los mismos motivos que tú. Entonces sois un grupo de falsos. No, es mejor. Si tu grupo de amigos, si tú has evolucionado y los amigos del colegio ya no cuadran con cómo tú estás pensando ahora, cambia a los amigos del colegio y vete con los amigos que cuadren con lo que tú eres ahora. Porque, ostras, una vida es muy larga, se pasa muy lenta si no es bonita. Ah, si la vida es bonita, pasa muy rápida. Pero yo prefiero una vida que pase rápida por ser bonita que una vida que pase lenta porque sea una desgracia de vida. Entonces, son decisiones que cada uno tiene que tomar y por eso se le llama mundo metafísico cuántico. Porque es un mundo de reflexión, es un mundo de pensar. Henry Ford, por ejemplo, el de los coches, decía, pensar es la tarea más importante del mundo y la más difícil. Por eso hay tan poca gente que lo hace. Vivimos en un mundo en que la gente va por automatismos, no piensa. Está esperando de lunes a viernes para que llegue el fin de semana. El fin de semana, vacaciones. Y luego esperar el resto del año para ver cuándo hay algún parón por vacaciones para poder vivir la vida que ellos desean. Ostras, ¿por qué no te planteas una vida en la que no tengas que planificar unas vacaciones para huir de algo que no te gusta y que puedas vivir la vida que te gusta todo el año? Y la gente me dirá, ya, pero es que hay que trabajar. ¿Y si coges un trabajo que te apasione tanto que sean tus vacaciones todo el año? Ya, pero es que es muy difícil. Ostras, claro que es difícil, por eso no lo hace tanta gente. Pero no es difícil exteriormente. Es difícil porque tienes muchos bloqueos mentales. Cuando tú vas superando los bloqueos mentales, se te va abriendo el camino. Lo crean o no, es su propia mente la que les está haciendo el camino difícil. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto...
Lo que te crees es lo que te creas.
Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno se tiene que dar cuenta que los obstáculos que vemos en el exterior son creados por las barreras que tenemos en el interior, que son los sistemas de creencias. Los sistemas de creencias que supuestamente nos protegen, pero en realidad nos están limitando. Esta es una de las paradojas de la vida, que es aquello que te está protegiendo en realidad te está matando. Porque cuando tú estás creciendo en la vida, te sientes vivo. Pero cuando te estancas, empiezas a morir. Igual que en la naturaleza. Cuando algo se para, empieza a morir. Pues nosotros igual, ¿no? Entonces, cuando uno se detiene, empieza a morir lentamente. Y paradójicamente, tu mente, para protegerte, lo que tratas de detenerte todo el tiempo. Porque cuanto más pequeña sea tu vida, más controlable es. Entonces, tu mente, que es un mecanismo de supervivencia, hace que tu vida cada vez sea más pequeña para que sea más controlable. Esta es la razón por la que un niño pequeño, su vida es muy variable y cada día es diferente y cada día es una aventura, y la vida de un viejecito es toda la misma. Tú le puedes preguntar a un viejo, ¿qué pasó la semana pasada a las 5 de la tarde? Y te va a decir lo que pasó, porque siempre pasa lo mismo. ¿Pero por qué? Porque la sociedad te ha metido ahí, no, porque tú te has dejado meter ahí, tu mente más que nada. Entonces es importante darse cuenta de esto, porque cuando tú paras tu vida, cuando tú vives tu vida con miedo, cuando tú vives tu vida con una estrategia defensiva, estás muerto. La vida es un juego ofensivo, de ataque hacia tus sueños, de ataque hacia lo, porque los sueños están ahí, siempre que no sean deseos ajenos, que vengan por los estereotipos creados por la sociedad, siempre que tú tengas un deseo sincero, un anhelo del alma, ese propósito, entonces eso es lo que te está indicando la vida que tienes que hacer. No está exento de obstáculos, porque hemos venido aquí a crecer y el crecimiento viene detrás de los obstáculos. Entonces los obstáculos es el indicador de que vas por buen camino. Cuando una vida no tiene obstáculos, significa que no hay crecimiento. Y lo que significa también es que la vida te va a imponer el obstáculo. Antes de que te lo imponga la vida, te lo tienes que poner tú. Entonces, si tú tienes una vida donde continuamente, conscientemente, estás saliendo de la zona de confort, ya la vida no te pondrá el obstáculo porque estás cumpliendo con el sentido de la vida, que es el crecimiento y la incomodidad. Eso es otra de las cosas que aprendí.
Bendita incomodidad y bendito crecimiento. Háblanos un poco de la saga La Voz de tu Alma. Yo ya te he dicho fuera de micro que yo ya tengo 4, 2 aquí que prácticamente me he terminado, 2 en camino. O sea, ¿cómo empezó? Eres de los autores como más que tienen una obra más extensa. ¿Cómo se divide La Voz de tu Alma y cómo creaste esa? Creo que he contado 19, puede ser. 19 libros.
A ver, 11, 16, 20.
20. Pues cuéntanos cómo está estructurada la saga La Voz de tu Alma. Y para las jefas que te están escuchando y que quieren empezar por tus libros, ¿por dónde empezar?
Bueno, por La Voz de tu Alma, siempre al principio. En realidad no es que sean libros sueltos, sino que La Voz de tu Alma es una obra completa, que lo que habla son de todos los principios del mundo metafísico cuántico, que son los que se te estaba explicando ahora algunos de ellos. Para poder estudiarlo mejor, lo dividí en 11 tomos, y luego hay 2 sagas más, que son la de Secretos Revelados, que es toda la Biblia explicada según esos principios, que algunos ya te los he explicado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa la frase de Jesús de cuando decía conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Pero la Biblia está llena de mensajes de crecimiento personal, continuamente. Por ejemplo, cuando Noé le pidió a Dios que hiciera el arca, él le dio las pautas, pero además le dijo, vas a hacer el arca, te voy a prevenir de un diluvio que viene, te voy a prevenir de esto, pero porque vas a salvar a todos los animales. O sea, cualquier bendición que venga en nuestras vidas viene por hacer previamente un bien a alguien más. Por eso la gente que fracasa en los negocios son gente que solo buscan el dinero. La gente que fracasa en los matrimonios son gente que solo buscan la estabilidad. O cuántas parejas hay que lo que quieren es, casarse para tener una estabilidad económica y cuanto antes nos casemos mejor porque así ya estamos a salvo y luego hijos y luego tal por los motivos equivocados. Entonces te está diciendo no. Te voy a salvar, te voy a ayudar, te voy a decir lo que viene, te voy a decir lo que tienes que hacer porque vas a ayudar a alguien más. Eso es un propósito. La diferencia entre una meta y un propósito es que la meta es individual, es quiero una casa, un coche, un viaje, el propósito es colectivo. Voy a hacer algo que con eso voy a poder ayudar a los demás y el premio va a ser que luego podré hacer una meta individual, pero cuando ya haya cumplido primero con el propósito. Pues lo mismo le pasaron en la Biblia, ¿no? Y por eso escribí la saga de Secretos Revelados. Y luego la saga de Cómo Ser Millonario, que es porque cuando yo saqué La Voz de Tu Alma, me fui a todas las editoriales. Entonces las editoriales me cerraron las puertas, me dijeron que ya había mucho escrito sobre eso y tal. Y luego, cuando una me dijo que sí, pero me explicó las condiciones y tal, y dije, no lo quiero hacer así, porque me lo vais a promocionar 2 o 3 meses y luego seguiréis con el siguiente autor. Y yo quiero que esto sea un libro para toda la vida, y entonces no quiero... Voy a promocionarlo yo, porque lo voy a promocionar durante el resto de mi vida, porque yo creo en estos principios. Para vosotros es un producto, para mí es un cambio y una transformación y es un propósito. Entonces me hice responsable de mi libro, pero luego me encontré con el problema de decir, ¿y ahora cómo lo hago? Yo odiaba el emprendimiento, odiaba. Mis padres son emprendedores de toda la vida. Y yo no te he contado antes. Yo me enfermé con 14 años porque mis padres, un año y medio antes de enfermarme yo, tenían negocios y se arruinaron económicamente. Entonces, es cuando yo pasé todo eso, me bajó el sistema inmune y luego me pasó lo que me pasó en la salud. Entonces me di cuenta de que todo estaba unido. Y entonces yo odiaba el emprendimiento. Cuando estaba a punto de acabar mi carrera deportiva, yo lo que quería era ser funcionario. No me importaba de qué, solo funcionario. ¿Para qué? Para tener estabilidad laboral. Yo no quería vivir el infierno que habían vivido mis padres, que lo habíamos pasado mal toda la familia. Y me estaba equivocando. Porque no hay nada malo en ser funcionario, pero el objetivo no es ser funcionario. El objetivo es trabajar de lo que te apasiona. Si el vehículo es ser funcionario, o sea, si tú tienes una vocación de policía y para eso tienes que ser funcionario, pues hay que ser funcionario. Ahora, si tu objetivo es ser policía porque lo que quieres es el sueldo fijo y estable, luego aparecen los policías frustrados que hacen daño a la sociedad. Pues lo mismo pasa con todos los trabajos, ¿eh? No solamente con eso, con todo. Entonces, es tan importante elegir a qué te vas a dedicar en la vida. Total, que como no me quedaba más remedio, cuando publiqué La Voz de Tu Alma, tuve que emprender. Entonces dediqué la mitad de mi día a seguir estudiando sobre la temática que yo enseñaba en mis libros y la otra mitad de mi día sobre cómo emprender. Entonces empecé a estudiar libros de mentores millonarios porque yo pensé, ¿quién es el mejor en las empresas? Los que tienen grandes resultados en las empresas. ¿Y cómo sé yo quién tiene grandes resultados en las empresas? Pues volviendo otra vez a la saga de Secretos Revelados, en la Biblia te decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Voy a ver los frutos de la gente que tiene empresas para saber con quién estoy hablando. Y me di cuenta pues, que cualquier emprendedor que tenía una empresa, el que lograba hacerla millonario, solamente era una consecuencia de estar haciendo algunas cosas bien. Entonces decidí aprender de ellos. Y me fui a aprender de ellos. He viajado a Estados Unidos, por Europa, por todo el mundo, detrás de ellos, en eventos, seminarios, mentorías, y de todos los libros que he podido, siempre de gente con resultados. Con resultados muy grandes, porque tú tienes que modelar en lo que tú te quieras parecer. Entonces, pues la mitad de mi día estudiaba de una cosa y la otra mitad de emprendimiento. Y la otra, o sea, una mitad de crecimiento personal, metafísica, espiritualidad, para seguir enseñando a la gente en todo esto y ser siempre estar a la vanguardia, lo último, ser el número uno en eso. Y después lo otro para llevar mi empresa para adelante. Y entonces me di cuenta de que para poder vivir de mi propósito necesitaba emprender y necesitaba aprender muy bien de eso. Y de ahí salió la saga de Cómo Ser Millonario. Y por eso son 3 sagas que parece que están muy separadas, pero en realidad es toda una unidad. Porque una de las cosas que explico en la saga La Voz de Tu Alma es que hay 3 áreas maestras, salud, dinero y amor. Y que tú tienes que unir las 3. Porque, como te he explicado antes, yo tenía buena salud, tenía amor en mi vida con mis padres, pero les falló el dinero. El dinero destruyó mi salud, destruyó casi el amor en la familia y fue un auténtico infierno. Entonces, tú no puedes renunciar a una área porque te va a ir mal todo lo demás después. Tienes que intentar trabajar diariamente en cada una de las áreas. Y bueno, de ahí salen toda la saga de La Voz de Tu Alma y todo lo que estoy haciendo para enseñar a la gente primero a ver el mapa general y después ir trabajando cada una de las áreas. Por eso La Voz de Tu Alma, los 6 primeros libros son teóricos. Y luego está cómo atraer el dinero, cómo atraer la salud y cómo atraer el amor, que son energía, vitalidad, relaciones y empresa, economía, dinero, todo eso, que son las 3 áreas maestras.
Y tú nos recomiendas una y otra vez que estudiemos la saga, que estudiemos la saga. ¿Nos recomiendas seguir un orden concreto o cada uno que empiece por donde más le duela?
No, el mismo orden. Mira, hay mucha gente que decía, No, yo voy a pasar de La voz de tu alma, que es el primer tomo, al tomo número 8, que es Cómo atraer el dinero, porque me interesa el dinero. Y yo le digo, no hagas eso, porque el mismo acto que estás haciendo ahora es precisamente, puede ser una de las razones de las cuales no tienes dinero en tu vida. Porque te estás saltando pasos, porque eres ansioso, porque buscas el cortoplacismo. O sea, hay ciertos principios que uno tiene que aprender. Y el orden, en este caso, sí es importante, sí altera el producto. La gente es cortoplacista, por eso le va mal la vida. Queremos las cosas que nos den placer a corto plazo. Cuando lo que te da placer a corto plazo, generalmente te da dolor a largo plazo. Es más suculento para el paladar un donut que una acelga, pero a largo plazo es mejor la acelga. Lo mismo pasa con todo. Con todo. Tú para saborear, por ejemplo, bien el amor de una pareja, necesitas cocerlo a fuego lento. Pero en la sociedad nos gusta el sexo rápido porque tiene más fuegos artificiales que se apagan tan pronto vienen. Lo mismo pasa con todo, con los negocios. La gente emprende un negocio, si no le funciona el primer año, cierra porque cree que eso no funciona. Es todo cuestión de fuego lento. Cuando empecé a estudiar de negocios y tal, me di cuenta que todos mis mentores millonarios lo habían logrado en 10, 15, 20 años. Y yo me di cuenta y dije, vale, esto es como el deporte, esto es como la natación. El que gana la medalla es porque lleva 20 años entrenando. El que no es porque lo intenta un año, dos, tres, cinco y se rinde. Pues es lo mismo en todo en la vida, ¿no? Necesitas un orden, necesitas una paciencia y necesitas sobre todo una constancia a la hora de aprender. Porque donde estás, a donde te gustaría estar, lo que hay en medio es un entrenamiento. O sea, tú no tienes dificultades, tienes falta de entrenamiento. Cuando tú tienes la habilidad porque la has entrenado, lo que antes era difícil ahora es fácil. Y esto es lo que la gente no ha entendido, porque se nos ha educado en el cortoplacismo. Hace unos años se hizo un estudio en una universidad en Estados Unidos donde se cogía un grupo de niños y se les ponía un caramelo encima de la mesa. Individualmente, ¿eh? O sea, ponían a un niño, se le ponía un caramelo y se le decía, si te pongo el caramelo aquí y durante 10 minutos no te lo comes, entraré por la puerta y te daré dos caramelos. ¿Qué pasaba? Que el 97% de los niños no aguantaba. Les veías ahí con la cámara y chupaban un poco el caramelo, se lo comían, no podían. ¿Qué pasó? Que siguieron con el estudio 15, 20 años más. Y se dieron cuenta que los niños que habían aguantado los 10 minutos, o sea, los niños que habían aguantado la gratificación un poco más, tenían mejores vidas en las relaciones, mejores vidas en la salud y mejores puestos de trabajo y más remunerados. ¿Por qué? Porque la gratificación inmediata mata las bendiciones de la vida. Son los mismos que no pueden abstenerse de comer la hamburguesa cuando saben que no les conviene, no pueden abstenerse a tienen una pareja pero les viene otra persona por delante y muchos son infieles o cogen en las primeras etapas de la vida el primer trabajo que les pague para poder salir de casa de sus padres y ser libres, y en esos momentos con 18 años son los reyes del mambo, pero cuando tienen 40 años con el mismo trabajo que con 18 eran los reyes del mambo, ya no lo son. ¿Por qué? Porque la gratificación inmediata sin tener una visión a largo plazo mata cualquier posibilidad de tener una buena vida.
Y son también los procrastinadores, ¿verdad? Porque también es el placer inmediato de ponerme a ver el meme de turno de TikTok en el móvil y de no estar construyendo realmente de no estar cuidando mi jardín.
Claro.
¿No? Por culpa de eso.
Es que cuando lo estabas diciendo, se me ha ocurrido, digo, es que tú hay dos, en la vida puedes hacer dos cosas, o gastar o producir. Si no estás en tiempo de producción, estás en tiempo de gastar el tiempo, de gastar el dinero, de gastar cualquier cosa. Cuando tú estás produciendo con algo que te va a llevar a tener una vida mejor, ya sea una producción dentro de la familia, del amor, dentro de las relaciones o en tu propio cuerpo físico, eso se llama una inversión, porque va a tener retorno. Lo otro es un gasto, porque te va a quitar y no te va a dar. Y eso la gente no se da cuenta. Y esa procrastinación, tú tienes que ver. O sea, uno de los ejercicios que les hago yo a todas las personas que se entrenan conmigo en los libros, en las sagas, es haz una lista de todas las distracciones que tienes en tu día a día. Coge la más grande y durante 40 días, que duran los planificadores que tengo, apúntate cada día cómo vas a evitar esta distracción y cómo la vas a sustituir. Porque esas distracciones son las que matan los... TikTok, por ejemplo, tú te metes en TikTok. Yo tenía un TikTok, yo ahora no uso mucho TikTok, pero antes usaba TikTok, pero por darme a conocer mi trabajo. Pero es que solo entrar en TikTok está construida de tal manera que es un vicio. Porque te entretiene visualmente, está lleno de inputs. Entonces, vas pasando y es muy rápido todo. Y cuando te has dado cuenta, has pasado 30 veces. Esos 30 veces que puedes haber estado 5 minutos, se puede traducir en horas. Si no tienes una visión de lo que tienes que hacer en tu vida. Por eso es tan importante primero tener una visión. En la Biblia, el rey Salomón, que era el hombre más sabio y más rico de la Biblia, decía, un pueblo sin visión perecerá. Cuando la gente pierde de vista una visión de dónde va, entonces se vuelve una veleta, se vuelve un corcho flotando en mitad de la tormenta, golpeado por las olas de un lado al otro. Y así es donde están la mayoría de la gente, sin saber quién son, dónde van, golpeados y, sobre todo, reaccionando a todo lo que pasa alrededor, porque no tienen claro dónde van. Entonces, esto es una de las cosas primeras que debemos hacer, tener una visión clara de lo que queremos que sean nuestras vidas. O sea, coges, lo divides en áreas más pequeñas para poder estudiarlo y dices, área de la salud, ¿cuál es tu ideal en ese área? ¿Qué deberías empezar a hacer ahora para llegar a ese ideal? Y empieza a planificar pasos diarios. El tiempo que pierdes en TikTok, inviértelo planificando. Área del dinero. No esperes a que venga una pandemia para que te echen del trabajo y reacciones. Hazlo antes, porque van a venir más pandemias, no pandemias. Vendrán otras cosas, pero tienes que planificar todo eso. Y no esperes a que tu pareja te deje porque llevas 20 años sin hacerle ni caso. Planifica estar con tu pareja, planifica mantener la llama del amor abierta. Y si no tienes pareja y quieres tenerla, planifica en quién te tienes que convertir para ser una persona que pueda dar a otra persona. Porque las parejas, las relaciones de parejas es un lugar de altruismo total. Es un lugar donde vas a dar, no a recibir. La gente dice, quiero una pareja para poder recibir. Quiero amor, quiero compañía, quiero lo que sea. No, es un lugar para dar. Para poder dar, tienes que tener. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, si estás esperando a una pareja, asegúrate de ser la persona adecuada.
Porque si buscamos una pareja para recibir, nos metemos en relaciones de dependencia.
Exacto. Y relaciones tóxicas. Porque son relaciones tóxicas las relaciones de dependencia. Yo creo que un porcentaje muy alto de las relaciones que yo veo por ahí fuera, por la sociedad, son de dependencia. No veo personas completas, con vidas completas, que estén por elección. La mayoría están por necesidad. Y cuando hablo de relaciones de pareja, y cuando hablo de relaciones de amistad, la mayoría están por vicio. O sea, ¿qué significa esto? Que solamente quedan, no quedan para producir, para hablar de sus sueños, para tal. Yo todos mis amigos son gente relacionada con mi propósito de vida y yo relacionados con el propósito de ellos. Yo ya no tengo amigos de vicio, de cervezas, de lo que sea, ¿no? Ya me entiendes, de vicios, de, en todos los sentidos, ¿eh? No, yo tengo amigos que tenemos un propósito claro, definido, cada uno el suyo, ¿eh? Pero que tienen conexiones y sinergias y que cuando quedamos es para aportarnos los unos a los otros. Antes no, antes mis amigos eran para ir a tomar un café a una terraza y divagar de la vida y perder el tiempo. Ahora no, ahora es cómo podemos entre todos, cuando quedamos, mejorarnos nuestras vidas mutuamente. Son relaciones muy diferentes y así con todo, ¿no? Porque muchas veces decimos, no tengo tiempo. No, sí tienes tiempo, lo que no tienes es organización, pero tiempo tienes, 24 horas al día, como todo el mundo.
Como Beyoncé.
Exacto.
Y escucha una cosa... Porque también tienes seminarios presenciales. ¿Los sigues organizando ahora con esto, con la que está cayendo?
Bueno, ahora no nos dejan. En cuanto nos dejen, sí. Ahora no se puede porque no te dejan llenar la sala completa. Yo tenía un evento ya... Bueno, lo tengo lleno desde mayo. Estamos esperando a que pase todo esto para poderlo hacer. Pero venían personas de 40 países, de todo el mundo. Y eso los voy a seguir haciendo en cuanto pase todo esto. Porque lo presencial no se puede perder. O sea, está muy bien aprender online y todo eso si no hay otro remedio. Pero las relaciones humanas es uno de los campos de entrenamiento más importantes que tiene el alma en este plano. Si lo perdemos eso, perdemos el sentido. O sea, hay que relacionarse, tenemos que estar con la gente. Y igual que las relaciones de pareja es el campo de entrenamiento más importante, las relaciones humanas también lo son. Y los eventos es algo espectacular. Lo que se vive ahí no se vive en un canal de YouTube. O sea, es imposible, tienes que...
¿Para quién son? ¿Dónde están? Cuéntanoslo todo.
¿Dónde están la gente? Cada uno en su casa ahora. No, pero...
Sí, sí, pero ¿dónde se organizan estos eventos? ¿En qué ciudades? ¿Para quién se organizan?
Vale, sí, se llama Intensivo Vuélvete Imparable, ¿no? Entonces, generalmente vienen ya todos los que ya son estudiantes de mis sagas. Y se hacen siempre en Barcelona. Porque una de las cosas que enseño... A ver, yo enseño a la gente a ser imparable. ¿Y sabes qué pasa? Que, claro, cuando la gente quiere algo, siempre tiene más excusas que acciones. Eso es otra de las cosas que quiero cambiar en la sociedad. La gente no logra sus sueños porque tiene muchas excusas que la propia sociedad te justifica, porque ellos quieren adeptos a sus causas, porque cuando uno se justifica a sí mismo, espera que el otro también le ayude en su justificación. Entonces se van creando adeptos, ¿no? Yo le llamo vuélvete imparable porque para ser imparable no puedes tener ningún tipo de excusa, de nada, ni de distancia, ni de tiempo, ni de nada. O sea, cuando tú quieres lograr un sueño, cuando tú quieres superar tu vida, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario. Si te tienes que ir de tu país, te vas de tu país. Si te tienes que ir, o sea, lo que sea necesario. A mí no me cabe en la cabeza, por ejemplo, personas que están en un país como, yo qué sé, como Venezuela, que tienen que, o sea... Tengo amigos en Venezuela que tienen que ir a pedir comida. O sea, depende del DNI que tengan, solo pueden ir los viernes a buscar comida al supermercado. Y todos los lunes, martes, miércoles y jueves les han quitado toda la comida. O sea, igual ya no queda carne. Y como tienen ese número de DNI, nunca comen carne. Si tienen la suerte que su pareja tiene una letra del abecedario más alta en el DNI, comen carne. Si no, no. Yo en un país así no me quedo. O sea, el patriotismo no paga facturas. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que uno tiene que apostar con su vida. Somos ciudadanos del mundo. Vete donde puedas prosperar. Vete donde vayas a estar bien. Y llévate a tu familia y prosperar. Pero no os quedéis en un lugar que no se puede. Bueno, pues eso es ser imparable, ¿no? Entonces, ¿por qué hago los eventos solamente en España? Porque parte del entrenamiento es organizar el viaje, planificarte, venir de la otra punta del mundo, porque me he dado cuenta cuando me he ido a eventos a la otra punta del mundo que el 50% del aprendizaje lo tuve en el viaje. Irme solo desde la otra punta del mundo a un país en el que no era mi idioma, donde no conocía a nadie, donde, por ejemplo, tú entras en Estados Unidos y lo primero que te choca es que entras en la aduana y parece que hayas hecho algo ya, malo, antes de entrar ya, o sea... Yo la primera vez que fui, estaba ahí en la cola y dije, ostras, he hecho algo malo. No sé qué he hecho, pero he hecho algo malo, porque ya te miran de una manera que aquí no estamos acostumbrados, ¿no? Pues todo eso me dio un aprendizaje y un crecimiento espectacular. Por eso, mitad del evento, planificar el viaje, mitad del evento, lo que van a hacer después del evento. No durante el evento, sino que el cambio empieza con la aplicación de lo que aprendes en el evento después. Porque tu vida está fuera del evento, no en el evento. Y eso es otra de las cosas que enseño. Toda esta filosofía muy bien ordenada, muy bien planificada, es lo que enseño en los eventos para que la gente salga de ahí con una dirección clara.
¡Qué maravilla! Pues qué suerte tengo, que sean en Barcelona. Qué mala suerte que me voy a perder como todo el momento del viaje, pero qué ganas de vivirlo, porque tienen súper buena pinta los eventos en presencial. Laín, ¿qué es el éxito para Laín García Calvo?
La autenticidad, ser yo mismo, poder hacer lo que quiera en cada momento. O sea, te digo, he estado tantos años y los últimos años de natación, por ejemplo, yo ya no quería estar ahí. Pero sentía una presión de mi entorno de tener que estar ahí y además cuando te van bien las cosas todavía peor. Porque entonces la gente te dice, pero ¿cómo vas a dejar la natación con lo que te ha costado llegar ahí, con lo bien que se te da y tal? Pues porque ya no me gusta, o sea, ya no quiero hacer esto, quiero hacer otras cosas. Como lo he visto, pues para mí el éxito es huir de la presión social. Creo que esto lo define todo. La presión social está afectando a todo el mundo y no se dan cuenta. O sea, pero tú puedes utilizarla a tu favor. Cuando tú quieres lograr algo, si te rodeas de gente que tiene un nivel de resultado mayor al tuyo en lo que sea, te va a empujar a llegar a ese nivel, porque la presión social es tienes que ser como nosotros. Cuando tú estás en un grupo donde tú quieres evolucionar y el grupo se quiere estancar ahí, la presión social es tienes que ser como nosotros. Y a la que quieras destacar un poco te dirán, ¿Quién te han creído? ¿Quién te has creído que eres? No se puede, eso es imposible, deja de soñar, tal, todo esto, ¿no? Por eso uno tiene que seleccionar un entorno que esté alineado con los propósitos y creencias y valores que uno tiene. Entonces es cuando te va a empujar para arriba. Esto no solamente es en las profesiones, ¿eh? O en los emprendimientos o en los trabajos, sino también en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, si tú quieres construir una relación de pareja estable, perfecta, con una serie de valores, pero te rodeas de amigos, que todos tus amigos son infieles, que todos tus amigos no tratan bien a sus parejas, ¿qué tal? La presión social es cuando tu amigo te diga, vámonos de fiesta, a ver si conocemos. Hombre, no, porque es que tengo mi pareja, estoy enamorado de mi pareja, quiero tal. ¡Hala, qué aburrido que eres! ¡Qué soso que eres! ¿Dónde vas? O sea, siempre es así. Entonces, la presión social existe en todas las capas de la sociedad. Lo inteligente en esta vida es, primero, conocerte a ti mismo. Mira, hablando de secretos revelados, Jesús de Nazaret decía, conócete a ti mismo y reinarás sobre el universo. ¿Qué significa? ¿Qué universo? El que tú vas a crear. Entonces, conócete a ti mismo y luego sé tú mismo. Luego no te vendas. Cuando tú ya sabes quién eres y qué quieres en tu vida, luego no te vendas. Cuando sepas cuál es tu propósito y cómo encajas tú en este mundo, pues luego selecciona un entorno que esté en la misma frecuencia de vibración que lo que tú eres. Porque entonces te van a empujar a cada vez ser más de lo que tú eres. En mi grupo de amigos anteriores, yo no podría hablar de estas cosas que estoy hablando aquí ahora contigo, y mucho menos de la voz de tu alma, y mucho menos de que Jesús decía que conócete a ti mismo y reinarás sobre el universo. O sea, no, porque se hubieran metido conmigo, se hubieran burlado de mí, se hubieran tal, o sea, no me dejaban ser quien yo era. Entonces dije, es que el problema no soy yo, el problema es el entorno. Tengo que cambiar el entorno. Bruce Lipton fue uno de los primeros que empezó a clonar células madre en el mundo. Y él decía que la célula, o sea, era más importante el entorno que la voluntad de la célula para poder desarrollarse. Por mucha voluntad que la célula tuviera de poder desarrollarse, si el entorno no era bueno, la célula no podía desarrollarse. Lo mismo nos pasa a los seres humanos como conjuntos de células que somos. O sea, si tu entorno no te apoya, es muy difícil prosperar. Entonces, debes primero conocerte a ti mismo y luego seleccionar el entorno que te apoye en aquello que tú ya sabes que eres y que quieres.
Es brutal, o sea, todo es brutal, Lai. Me estás poniendo todo el rato la piel de gallina, me estás contestando un montón de preguntas que ya tenía preparadas para ti, tú solito ya me las has contestado. O sea, estoy disfrutando muchísimo con esta entrevista. Tú, y además, queda poquito, se está acabando, o sea, no me lo puedo creer, pero se nos está acabando la hora, que tú te acuerdas que decías que si eran 2 horas de grabación. Sí. Vamos a terminar ya 1 hora, ¿eh? Y me quedan 1000 preguntas en el tintero. Voy a hacerte 2 muy rápidas. Uno, que tú hablas de lo importantísimo que es buscar mentores. ¿Por qué es tan importante dejarse guiar por un mentor?
Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que yo quisiera aprender matemáticas y quisiera saber raíces cuadradas, pero empezando desde cero en la vida. O sea, no sé sumar, no sé qué son los números, no sé nada. ¿Qué probabilidades tengo yo en una vida de terminar en 80 años que voy a vivir de más desde que quiera empezar a hacer matemáticas? Si empiezo a los 20 y vivo 100 años, me quedan 80 para aprender desde cero a hacer raíces cuadradas. ¿Qué probabilidades tengo? Ninguna. Lo mismo ocurre cuando uno quiere prosperar en la vida y cuando quiere lograr algo. ¿Qué probabilidades hay de que por uno mismo llegue a esas conclusiones? Muy, muy difíciles. ¿Que se puede lograr? Sí. ¿Que vas a tardar 10.000 años más? Sí. ¿Que el valor más preciado que tenemos es el tiempo porque es lo único que es limitado? Mira, el dinero, cada año se fabrica dinero nuevo, puedes conseguirlo muy fácilmente. Las relaciones, somos 8.000 millones de personas en el mundo. La salud, la energía y la vitalidad, si te cuidas, aunque estés muy mal, la puedes llegar a recuperar porque la energía es ilimitada, el tiempo no lo es. Por lo tanto, el que es millonario es el que es millonario en tiempo, no en horas del día, sino en quien sabe seleccionar muy bien qué hacer con las 24 horas que tenemos en el día cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante un mentor? Porque un mentor te acorta el proceso años. Entonces, un mentor te cuesta dinero, pero te ahorra años. Y te digo, si el problema es el dinero y inviertes en alguien para que te ayude con el tema económico, lo vas a recuperar mucho más rápidamente. Pero querer ahorrarte eso te va a salir mucho más caro. Porque, te digo, en la curva de aprendizaje si quieres empezar desde cero, es prácticamente nula. Por eso imagínate, ¿no? Yo cuando quería sanarme, ¿no? De mi enfermedad, yo me fui a un médico que creía en mi sanación. Pero si yo, imagínate que yo para sanarme tengo que empezar a estudiar medicina. O sea, había tardado 10 años en aprender primero medicina para luego empezar a ver cómo sanaba eso. No, me voy al que ya sabe hacerlo y al que me va a decir qué tengo que hacer yo para sanar. Al que crea en mi sanación, porque ese es el que tiene la información, ese será mi mentor. El que tiene la información y el que tiene resultados es el mentor y a ese es al que hay que ir. Y no hay que negociar eso, porque esas son otras cosas que hace la gente que le va bien en la vida. O sea, no negociar el precio de querer, de lograr lo que uno quiere. El resto lo están negociando, lo están aplazando, lo están en el no puedo, en el ya lo haré, en el no sé qué. No, tienes que hacerlo en el momento.
La verdad es que tiene toda la lógica del mundo. Y luego también tú hablas mucho de la importancia de pasar a la acción. Y yo reflexionaba mientras preparaba esta entrevista que claro que sí, o sea, sin acciones no hay cambio, pero que también sin energía no hay acciones. Y te quiero preguntar, ¿qué haces tú y qué recomiendas hacer para llenarnos de energía, para tener fuerza, para después ir a por esa vida que queremos ir para trabajar en cumplir nuestros objetivos? ¿Qué haces tú para estar lleno de energía?
Sí. Mira, la energía, la más grande que te va a venir, no viene ni siquiera del físico, la alimentación y todo eso, que también, pero no es la más grande. La más grande viene de la emoción y la emoción viene del propósito. Cuando tú estás entusiasmado por algo que tienes que hacer, aunque estés físicamente hecho una mierda, tú vas a sacar energía donde sea. Pero cuando no. O sea, la emoción es la que te mueve. Yo me acuerdo cuando era mucho más joven, que a veces salíamos con mi grupo de entrenamiento, cuando ya acababa un campeonato, a veces salíamos hasta las 6 de la mañana. Y yo me acuerdo a las 6 de la mañana, a una discoteca, estar ya reventados todos, cansadísimos, hechos polvo, pero sonaba tu canción favorita y te venían fuerzas de donde no había. Y la bailabas y la cantabas, porque la energía viene de la emoción. Entonces, cuando tú tienes una vida aburrida, se refleja en el cuerpo y estás cansado. Por eso, si quieres más energía, lo primero, conéctate con un propósito. Y después, evidentemente, cuida el cuerpo, cuida el físico, muy importante, respira, porque vivimos en una sociedad donde no respiramos. No por las mascarillas, ¿eh? Que también, sino sobre todo porque estamos estresados. Cuando tú estás estresado, se te olvida respirar. Por eso cuando la gente fuma, siente alivio. Pero no es por la nicotina, es por la respiración. Porque respiras profundamente y te da una sensación de alivio. Pero si lo haces sin cigarrillo, vas a tener la misma sensación de alivio. Simplemente hay que crear el hábito. Entonces, yo recomiendo, en la saga La Voz de tu Alma, 3 veces al día detenerte para respirar, hacer respiraciones. Porque, mira, la ciencia más antigua de espiritualidad que conocemos viene de los yoguis. Y los yogis, dentro de los yogis, que es de la filosofía Veda, dentro de los yogis está el pranayama, que es la ciencia de la respiración. Entonces, porque la respiración es tan importante y la respiración sana hasta traumas. Entonces, es muy importante respirar para tener más energía y conectarte a un propósito.
Estoy 1000% de acuerdo, 1000% de acuerdo con tus respuestas. Esto se está acabando, Lain. Si pudieras tener un superpoder, el que tú quisieras, infinito, ilimitado, ¿cuál sería?
Aprender más rápido y ejecutar más rápido para poder llegar más lejos en la vida, en el aprendizaje, en saber más, en aprender más, en todo. Aprender más rápido porque...
Maravilloso.
El aprendizaje, o sea, fíjate que a la gente que le va bien la vida son porque aprenden mucho, pero aprenden muy rápido también y son capaces de ejecutar rápido. Entonces, para mí eso sería un superpoder.
Me encanta. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos tus libros? ¿Dónde encontramos información sobre ti? ¿En qué redes sociales estás? ¿Dónde aprendemos más?
En todos lados. Estoy omnipresente en todos lados, en las redes sociales. Sobre todo estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y luego en mi página web, que es laingarciacalvo.com. Ahí pueden encontrar mis libros. Y en las redes sociales estoy publicando directos, hablando de estos principios todos los días. O sea que si a alguien le gusta esta información, me va a poder escuchar porque estoy todos los días con las almas imparables allí, instruyéndoles, ayudándoles, enfocándoles continuamente.
Pues Lain, un millón de gracias, ha sido un gustazo escucharte, en serio he disfrutado un montón, muchísimas gracias por hacerme el hueco, por venir a contarnos cosas y a enseñarnos cosas a las jefas que te escuchan. Te dejo micro para que te despidas de las personas que te están escuchando y si quieres con un último mensaje, con lo que quieras.
Bueno, nada, que millones de gracias a ti, Charo, por darme la oportunidad. Felicidades por tu trabajo y por tu éxito y por todo lo que estás ayudando también a las jefas. Y nada, que yo espero haber inspirado a alguien. Espero que si mi testimonio ha ayudado a alguien para que se anime, a pesar de la circunstancia que esté viviendo en la actualidad, que sé que mucha gente lo está pasando mal, pero que no hay que por qué pasarlo mal, que lo que tenemos que hacer es superar todo eso, que nos tenemos que ocupar de las situaciones, no preocuparnos. Entonces, si te ha tocado todo esto algo, sígueme en las redes porque todos los días voy a estar ahí dando más información y al final ya verás que todo se sale y que además tengo una creencia muy firme. Detrás del desafío está la bendición. Lo he vivido una y otra vez en mi vida, siempre y cuando tomemos acción. Así que nada. Millones de gracias.
¿Cómo te ha quedado el cierre, Lain? Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy súper feliz de haberte tenido en jefa de tu vida. A vosotras, un mensaje. Estamos en octubre, no sé cuándo estás escuchando este podcast, pero voy a hacer una pausa de podcast. Noviembre, diciembre y puede que enero, porque esta jefa se tiene que centrar en su escuela online. Así que os dejaré con todos los capítulos anteriores, volveré, no pasa nada, volveré con más invitados, con más aprendizaje, con más inspiración. Y si estás escuchando este podcast en esa pausa, noviembre, diciembre de 2020, pues nos vemos en 2021. Os mando un beso enorme, Lain, un millón de gracias y hasta el próximo capítulo, jefas. ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué guay todo, por favor!
Está guay, ¿no?
Me ha encantado, sí.